Don Fernando Rueda, muy buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Fernando, bueno, tantísimos años escuchándote en este programa, y si te parece, lo hemos hecho durante la temporada pasada. Nos has traído un audio de esos comienzos, de esas conversaciones y de esas copas que Juan Antonio te servía al comienzo de cada sección.
Sí, después de tantos años, la verdad es que he hablado de tantos temas, de montones de cosas hemos traído, porque además dentro de cada programa cabían siempre tres, cuatro historias de todo. Pero seleccionar algo de Juan y mío, al final creo que habría quedado más intelectual haber el día que hablamos de tal guerra, ¿no? El día que hablamos de tal conflicto, el día que hablamos de tal espía, ¿no? Pero en el fondo creo que a Juan Antonio y a nuestros oyentes, lo que más, sin ninguna duda, les gustaría, esos momentos especiales, al final siempre eran esos momentos en los que arrancaba el programa entre que era mi llegada y Juan Antonio dándome la bienvenida, ¿no?
Dándote la bienvenida, dándote algo más para que te soltaras de la lengua. Vamos a escuchar una de esas grabaciones, uno de esos comienzos históricos. Clouds in the sky,
los periodistas como él nunca son cazados, ni siquiera infraganti. Serios investigadores, rudos trabajadores, con tesón, con esfuerzo, con disciplina. Nada más que de trabajar y de trabajar, decía Fernando Rueda el otro día. Jornadas agotadoras de 2-3 horas, siempre pendiente de un móvil, de apagarlo, claro. En fin, es la vida dura del gran periodista de investigación, Fernando Rueda. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Matías. ¿Qué tal estás?
Te voy a poner, anda, te voy a poner un poquito de agua. ¿Fresquita la quieres o
pues sí.
Es fresquita, ¿no?
Hoy agua solamente.
Muy bien.
Fíjate.
Oye, pero es el...
Qué cristalina,
pero si tiene poros, pues, ¿no cambiáis el agua?
Hoy te lo voy a poner combinada, te voy a poner...
No me eches eso.
Sí, hombre, un poquito pero de...
¿Cómo me echáis?
Pues hombre, si lo tenemos ahí con hielo y limón,
pero no...
lo mejor es la casera.
¿Cómo mezclas agua con eso?
Pues porque está muy bien.
¿Pero qué me dais para beber?
Toma, es el...
¿Agua con gaseosa?
Claro, es el refresco del verano. Toma, yo sin embargo me voy a poner esto... Yo soy más
no, tú échate también agua con gaseosa.
Yo soy más austero, ¿eh? Yo soy más austero.
Ay, qué fino, vaya whisky, 25
más,
años.
Más bueno. Entregado a lo convencional.
25 años.
Estoy...
¿No te eches gaseosa en el whisky?
Lejos de tu exotismo exacerbado.
Juan Antonio, que lo tiras.
Qué barbaridad. Bueno.
No hay noche que no lo tires. Todo por llenarte hasta el fondo.
Sí, sí, sí. Él se empeña en, pues eso, en desprestigiarme.
Agua con gaseosa.
Que bebo cosas extrañas, pero no, yo
que
solamente...
Que se sepa, bebo agua con gaseosa.
Y yo...
Lo que hay que hacer por un puesto de trabajo.
Y yo refresco de cola. Yo tomo refresco de cola. Te gusta, ¿eh?
Me encanta.
Reconócelo.
Bueno, por ti.
Muchas gracias. Chin, chin.
Chin, chin.
Chin, chin. Por el éxito.
Qué barbaridad.
Ojalá algún día pudiéramos brindar, ¿verdad? Por... Inenarrable.
No me extraña que os lo pasaréis tan bien, porque, bueno, comenzabas el programa ya con unos cuantos grados.
La semana pasada... siempre voy a comprar el periódico al mismo sitio, a mi kiosquero Ansel, y entonces siempre me dice que lo que más le gustaba, le gusta, es los pasajes de la historia de Juan Antonio. Pero ese día, el sábado pasado, había un chico ahí y me dice, ¿tú eres de La Rosa de los Vientos? Y digo, sí, sí, tal. Dice, es que Juan Antonio era un crack. Yo creo que esa es la definición exactamente de la mezcolanza de personalidades, de cosas, de situaciones, que es que era un crack, capaz de pasar de un tema al siguiente y hacer que todo el mundo pudiera visualizar cada una de las escenas más extrañas, ¿no? Y eso es lo que era, ¿no? Es decir, después de tantos años al final conseguía que los personajes llegaran al oyente, ¿no? Uh-huh. Y que llegaran tanto los personajes de los que hablábamos, ¿no? De los que todos hemos hablado aquí, como nosotros mismos, que de alguna forma nos convirtió en sus personajes, ¿no?
Uh-huh. Y que cada colaborador del programa fuera perfectamente identificable por lo que hacía, por lo que decía, uh-huh. Y en este caso por su personalidad, que no solamente transmitiera información y datos, sino que, bueno, que lo que llegara fuera lo que también estaba dentro, en este caso de tuyo, en el caso de Fernando Rueda, ¿no? Transmitir toda esa información, pero haciéndola de una forma distinta a la frialdad que a veces lleva implícito el periodismo, ¿no? Contar las noticias, el por qué, para uh-huh. qué, tal, no, que fuera algo más, ¿no? Y esa cercanía hacía que, por ejemplo, cuando hablaras de los servicios secretos, y en concreto del más conocido de los servicios secretos, él disfrutara muchísimo porque era el tema, aunque empezasteis a hablar con el tema de los servicios secretos españoles, pero aquellos que tenían que ver con los americanos, con la CIA, era uno de sus temas preferidos, desde luego, cuando tú lo traías.
Yo vine aquí hace ahora 15 años, por primera vez a estos estudios, porque me trajo Juan para hablar de mi primer libro, que era La Casa. Y yo estuve viniendo sistemáticamente a hablar de espionaje. Es decir, él cogió lo que era un tema que nunca se había hablado de esta forma y lo trajo aquí, ¿no? Con lo cual, yo creo claramente que el homenaje, al menos de esta materia reservada, yo creo que era lógico que hablara, que hiciéramos un monográfico de espías, que era lo que él, allí donde nos está escuchando, seguro que era lo que más le gustaba. Y la CIA es que tiene, hemos hablado muchas veces y nos hemos despiporrado de la CIA siempre, con ese respeto de despiporrarte, pero también saber que la CIA era y es el mejor servicio secreto que hay en el mundo, digan lo que digan. Lo que pasa es que ahora acaba de salir precisamente un libro de Time Warner que se llama Legado de Cenizas, en el cual él hace un análisis sobre toda, se creó en 1947, sobre estos 60 años de la CIA, en los cuales él trata de analizar cuál ha sido su actuación, y llega a la conclusión de que la primera nación del mundo, la más importante, no tiene un servicio secreto acorde con esa nación, y que el presidente que se ha elegido ahora en noviembre pues lo va a tener que cambiar todo. Entonces él hace algunos análisis curiosos y que a lo mejor sirven un poco para situarnos, ¿no? Él empieza diciendo que la CIA se creó tras Pearl Harbor para evitar grandes hecatombes en Estados Unidos. Sin embargo, el 11S demostró que el servicio secreto no funcionaba, porque fue incapaz de evitar otra gran hecatombe, que fue los ataques a las torres gemelas, ¿no? Él cuenta otra cosa, que está muy bien traída, que dice que los satélites, porque hubo una época en la que los americanos querían mostrar su poder diciendo que tenían satélites, con lo cual lo controlaban todo. Entonces, él dice que es verdad que los satélites les permitieron contar las armas soviéticas, contar, tiene tantos tanques, porque eso sí te lo da los satélites, pero que sin embargo no les permitieron enterarse de, por ejemplo, que no se enteraron de que el comunismo se desmoronaba. Es decir, ellos no fueron capaces de conseguir esa información, ¿no? O tampoco se enteraron de las consecuencias de sus actos. Ellos tuvieron un gran éxito, por ejemplo, en Afganistán, cuando la invadió Rusia. ¿Y por qué? Porque se dedicaron a ayudar a los guerrilleros afganos y a los guerrilleros islamistas en contra de los rusos. Uh-huh. Y les salió fenomenal.
Porque acabaron echando a los rusos.
Uh-huh. Lo que no calcularon es que esos mismos, a los que ellos habían armado, a los que ellos habían apoyado y tal, luego se volvieron contra ellos.
Pero que hubiera sido de ellos una vez que cayó Rusia también. Claro, porque igual algún agente de la CIA se hubiera quedado también en el paro de no haber sido por la aparición de este nuevo enemigo.
Ya, sin duda. Lo único que pasa es que este nuevo, entre los nuevos enemigos que montaron, uh-huh. uno de sus líderes se llamaba Bin Laden.
Sí, que lo conocen de algo.
Que luego fue el que les hundió, ¿no? La CIA dice, y esto sí se podría ser preocupante, que ha sobrevivido gracias a que les ha dicho a los presidentes americanos aquello que ellos esperaban escuchar. lo cual es bastante preocupante, ¿no? El último ejemplo de eso sería la guerra de Irak, ¿no? Es decir, el presidente de los Estados Unidos estaba ansioso porque le dijeran que Saddam Hussein seguía teniendo armas nucleares. Y ellos, quizás no porque intencionadamente, pero sí por falta de información, le dijeron, Irak sigue teniendo armas nucleares, creyéndose lo que estaba diciendo el fanfarrón de Saddam, que lo decía única y exclusivamente para meter miedo a Israel y a Irán, a sus enemigos, ¿no? Pero no tuvieron esa información. También hay algo que se menciona de lo que hemos hablado aquí en muchos momentos, ¿no? Y es que en realidad la CIA, más que un servicio que realmente informe al presidente lo que está pasando, es un servicio que se ha centrado en realizar operaciones encubiertas en el exterior a favor de los intereses americanos, que muchas veces se les ha vuelto en contra.
Claro, porque en el caso que dices, que parece que es la, bueno, sobre todo porque es reciente, pero bueno, se ha comentado como una de las grandes meteduras de pata de la historia de la CIA, documentar aparentemente la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein. Pero ciertamente el interés de Estados Unidos como nación estaba en que esas armas existieran para tener un argumento por el cual iniciar una guerra que interesaba a esos intereses norteamericanos. Por lo tanto, igual, esa metedura de pata es relativa.
No,
por el hecho de que igual lo que interesaba era precisamente convencer al mundo entero, a la nación e incluso al presidente de los Estados Unidos, darle una serie de argumentos de cartas válidas o aparentemente válidas.
Pero es que en teoría un servicio de inteligencia no está para contarle al presidente lo que quiere oír, sino para darle la información verdadera de los hechos. Realmente qué es lo que pasa, y que sea el presidente y su maquinaria de relaciones públicas la que cuenten o no cuenten las cosas. Pero si un servicio de inteligencia se equivoca, y además no tiene problema en equivocarse porque el presidente está encantado de esa información, es lo que supone el problema. La CIA, cuando más problemas tuvo con los presidentes, fue cuando Nixon y el anterior, creo que fue Johnson estaban en la guerra de Vietnam. Y entonces la CIA hizo continuos análisis diciendo hay que retirarse de Vietnam porque no se puede ganar la guerra militarmente. Este es un conflicto político y no militar. Johnson no les hizo caso, Nixon durante mucha parte tampoco. ¿Y entonces qué fue? Fue la etapa en la que la CIA gozó de menor prestigio dentro de los Estados Unidos. Pero ellos tuvieron razón. Al final se vio que aquello no era posible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los presidentes han utilizado a la CIA, a su vez, para cambiar el mundo. Entonces hay veces que cambiar el mundo, bueno, pues digamos que podía, no se les volvió en contra. Por ejemplo, una de sus primeras operaciones encubiertas fue en 1948, cuando se dedicaron a llevar maletines para apoyar a la Democracia Cristiana Italiana que ganara el Partido Comunista. Era la época de los rojos, la época de la Guerra Fría. Y entonces llevaron maletines. Bueno, aquello era una operación encubierta, pero relativamente dentro estamos viendo que es una operación que ocurre con cierta frecuencia. Venezuela manda maletines a Argentina para apoyar a la presidenta, ¿no? Pero luego hay otras operaciones encubiertas que realmente la CIA ha hecho trapos sucios tremendos, ¿no? Apoyar en Indonesia golpes de Estado, apoyar al Shah de Persia para tratar de tener a alguien en Irán, las operaciones encubiertas en Chile, operaciones encubiertas en Argentina, apoyando siempre a regímenes dictatoriales. Claro, todas estas cosas las hacía, obviamente, con el beneplácito y con el apoyo y por el interés del presidente. Pero esto perjudicaba, sin ninguna duda, a la CIA. Ahora mismo la CIA la ha mandado el presidente a hacer otra misión que yo creo que es absolutamente deleznable y que es una de las cosas que hunde cualquier tipo de prestigio de la CIA, que es encargarles cosas como vosotros os encargáis de las torturas de los que vayamos deteniendo, ¿no? O vosotros tenéis que hacer determinadas misiones. El presidente de Estados Unidos dice, yo puedo dictar sentencias de muerte sin juicio contra cualquier terrorista, y es la CIA la encargada de ejecutarla. Todas esas cosas, al final, minan claramente el prestigio de la CIA americana, ¿no?
Hablando de prestigios, se tambalean el del genial novelista. Algunos empiezan a dudar ya no de su figura literaria, pero sí de su figura humana, Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser, sobre el que se han sabido cosas sospechosas respecto a su comportamiento y su colaboración con los servicios policiales y de inteligencia de su país.
Parece que como si estas últimas semanas también el mundo hubiera participado quisiera participar en el homenaje a Juan, ¿no? Porque nos hemos visto con noticias de espías absolutamente alucinantes. Y una es que el novelista, yo creo, más famoso de Checoslovaquia, ¿no? Actualmente, que es Kundera, del famoso libro de La insoportable levedad del ser, ¿no? Que no sabemos a lo mejor Kundera, pero sí conocemos el título del libro. Bueno, pues ha pasado lo que les ha ocurrido a mucha gente de los países del este. Y es que han aparecido papeles en los que se demuestra que hizo trabajos o participó en misiones con los servicios secretos de Checoslovaquia en la época dura, ¿no? En su caso es además algo muy curioso, ¿no? El hecho que ocurrió en 1948... Bueno, pues fue muy simple. Kundera se acercó a los servicios secretos, a la policía política, a comunicarle que en la residencia de estudiantes en la que él estaba, una chica había recibido la visita de, se llamaba Boracek, que era un checo que había huido a Alemania cuando la invasión rusa, y que había vuelto convertido en un elemento del servicio secreto de la Checoslovaquia exterior, o sea, de los opositores, ¿no? Y entonces le delató, porque le dijo, dice, le ha dejado a la chica un maletín, ¿no? Entonces fue la policía política y le esperaron y le detuvieron. Ha habido muchos y están saliendo en los últimos años, y van a seguir saliendo, grandes prebostes, que en aquel momento era gente joven, que para sobrevivir, que por motivos de los más extraños, por dinero, delataban y hacían de chivatos de los espías, de los terribles, porque ahí sí que el espionaje era como policía política, y es decir, que era tremendo, ¿no? Torturaban, detenían y hacían todas esas cosas, ¿no? Kundera tenía un problema, y es que en esta historia todavía más gordo, ¿no? Es que parece ser que la chica a la que visitaba el opositor, a él le gustaba, o sea que podía haber también una historia de celos, ¿no? Kundera luego acabó mal con el régimen comunista, pero sinceramente es un tema absolutamente duro y crudo. Ya se han visto por ahí curas que han estado, que ahora son obispos, que tuvieron que renunciar a ser cardenales por culpa de su colaboración con esos servicios, ¿no?
Hablando de servicios, la filtración y la información secreta que nos traes hoy tiene que ver con los servicios de inteligencia españoles, pero no con el CNI en concreto, sino con los servicios de inteligencia que pertenecen al ejército español, que es el CIFAS, que parece que va a haber cambios importantes y que tú nos los anticipas.
Sí, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el servicio secreto militar ahora mismo. Se ocupa de los asuntos estratégicos, de los asuntos de las guerras. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, que ha sido nombrado muy recientemente por la ministra Carme Chacón, ha empezado ya a cambiar algunos altos cargos por gente más cercana a él. Ya se sabe que el nuevo jefe del CIFAS va a ser Miguel Romero, que es un general de división del Ejército del Aire, un hombre de confianza de Julio Rodríguez, pero un hombre cuyos conocimientos de inteligencia hasta ahora son más bien, iba a decir nulos, que es realmente lo que son, ¿no? Que habría hecho más diplomático decir escasos, ¿no? Porque en el ejército del aire no hay cultura de inteligencia. Ahora mismo el jefe del CIFAS era un militar de tierra. Sin embargo, el militar, que es un buen militar, es decir, eso también es cierto, lo otro, que es una persona dedicada en cuerpo y alma al ejército, está viudo, y es el nuevo jefe del CIFAS, que está siendo potenciado y que, bueno, veremos en los próximos meses si pone el CIFAS a la altura en la que yo creo que todavía no está.
Lo veremos y lo comprobaremos y recordaremos esta filtración, y ya verán todos nuestros oyentes cómo está completamente... Bueno, por cierto, nos está llegando un mensaje,
sí,
donde nos están comentando qué es lo que estabas haciendo tú tal día como hoy, un 19 de octubre, pero del año 93. ¿Tú te acuerdas?
19 de octubre del 93, no me lo puedo creer, no sé.
Pues vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
Cuando leí por primera vez el libro de Fernando Rueda, La Casa, me quedé sorprendido. No sabía que eran tantos, no sabía que eran tan jóvenes, y no sabía que actuaban de esa manera el CSID. Nuestro espionaje, el español, que a tenor de lo que vamos leyendo, de lo que vamos contando aquí cada lunes, parece que están bien, bien organizados y velan por los intereses del Estado. Supongo, don Fernando Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido una vez más, ¿cómo te encuentras?
Fenomenal, encantado de estar aquí contigo.
Has venido camuflado, ya te veo.
He cambiado de coche.
Bueno, pues el primer capítulo lo dedicamos a ese chavalín que ve el anuncio en el tablón y decide entrar en el CSID. Ya conocemos un poco el CSID, pero ahora vamos a conocerlo más todavía. Vamos a entrar en el organigrama. Ese es nuestro segundo capítulo.
Efectivamente. El día pasado estuvimos con Carlos Varela, que es uno de los agentes del centro. Hoy, si te parece, podemos hablar un poco de las cuatro principales divisiones que integran el CSID. Estas divisiones son contrainteligencia, inteligencia interior, inteligencia exterior, economía y tecnología.
Son cuatro secciones. Si te parece, Fernando, vamos a buscar un nombre propio para cada sección.
Venga, adelante. Fenomenal. Si te parece, empezamos con inteligencia interior. Inteligencia interior es la que controla los temas de terrorismo, de golpismo, etcétera, etcétera. Ahí, sin ninguna duda, de hace 11 años, el nombre propio es Santiago Bastos. Santiago Bastos es un general que viene, fíjate, de la época de los servicios secretos de Franco, donde aprendió todo lo que sabía de golpismo, todo lo que en todos estos años le ha servido para acabar con la involución en España, para luchar contra ETA, para acabar con todo este tipo de movimientos. Santiago Bastos es posiblemente el militar, actualmente es general, más odiado que hay en España. Por los propios militares, claro.
¿Odiado, dices?
Odiado. Los propios militares le achacan a Santiago Bastos tener demasiada imaginación. Le achacan que muchas veces cuando dos militares se conversaban e insultaban al gobierno, él los detenía y les acusaba de estar preparando un golpe de Estado. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, con la Operación Galaxia y con el 27O y con la detención de Carlos de Meer cuando pedía dinero a Gaddafi para dar un golpe de Estado. Santiago Bastos, aunque está acusado de todas estas cosas por los militares, en realidad es el militar al que todos les debemos que en España ya desde hace años no tengamos ningún teniente coronel Tejero. Fíjate si él ha tenido problemas, que por su lucha en el CSID él casi no llega a general. Un día se reunió los 12 hombres sin piedad que forman en el cuartel general del ejército el comité de selección para nombrar quiénes son los candidatos para ascender al generalato, y todos ellos llegaron a la conclusión de que Santiago Bastos no merecía ascender. ¿Sabes por qué no merecía ascender? Porque todos decían que no era un militar de los que ha ido a la brigada paracaidista, de los que ha estado en los comandos especiales, de los que ha hecho cursos y más cursos de Estado Mayor, etcétera, etcétera.
No era uno de los duros.
Efectivamente. Él, en su hoja de servicio, estaba en los últimos 12 o 13, 15, 20 años, estaba vacía.
Es una de esas intervenciones históricas cuando desgranabais, bueno, la conoces perfectamente, cuando desgranabais todos los secretos de la casa, que era el título de ese libro tan exitoso, en donde, bueno, comentabas los secretos de los servicios secretos españoles, y durante tantas semanas, en esta ocasión entre semana, eran los lunes, comentabas con Juan Antonio, pues esos secretos en donde se os escucha a los dos con esas voces tan jóvenes, pero comentando esas historias con la misma pasión de ahora, ¿verdad?
No tengo la misma voz que ahora, vaya.
No, es que después hubo tantas noches con la gaseosa.
Con la gaseosa que ya me cambió la voz.
Pero son momentos entrañables, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. El recordar todas estas cosas con Juan es algo especial, ¿no? Bueno, yo personalmente le echo mucho de menos. Uh-huh. Y bueno... seguimos aquí, lo cual es muy bueno y muy positivo porque estamos juntos, uh-huh, que es lo que también la audiencia quería, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y seguimos hablando y seguimos pudiendo disfrutar de los espías y de todas esas cosas, ¿no?
15 años después de esa grabación, uh-huh, tal día como hoy, hace un año, mañana. Será, uh-huh, estamos recordándolo durante todo este fin de semana, se nos marchaba Juan Antonio, pero se quedan para el recuerdo momentos tan extraordinarios como el que hemos escuchado, y podemos seguir disfrutando de tu compañía, disfrutando de esos uh-huh secretos y disfrutando de esa magia que ya empezó entonces en esas primeras conversaciones. Fernando Rueda, muchísimas gracias por
gracias a ti.
Una semana más estar con nosotros.
Fuerte abrazo.